eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a realizar esta postal fantástica con Pepe Rabanal, que está en Badajoz y que él ya nos desvelará si es más historia, es más leyenda, es una mezcla o qué. ¿Qué tal, Pepe?
Pues aquí estamos. De momento estamos en la onda, que es lo que se precisa para poder seguir dando, como yo digo, curiosidades o misceláneas sobre la cultura esa que está metida entre los pliegues de la... Perdón, la historia que está metida entre los pliegues de la historia grande, ¿no?
Eso es.
Y nosotros, esta vez, cuando estaba preparando aquí el esquema del podcast, que ahora mismo diremos de qué va, la cuestión se me ocurrió que nunca hemos lanzado, o si lo hemos hecho, no lo recuerdo bien, algunos consejos a nuestros oyentes. Por ejemplo, nosotros cuando tratamos un tema procuramos hacerlo de una forma bastante simple, en el sentido de no aburrir y de no ser pesado con datos históricos que lo único que hacen es lastrar, por así decirlo, la amenidad que pueda tener la historia, ¿no? Y lo que aconsejamos, o por lo menos yo siempre lo hago, es que se aficionen a la lectura, a buscar datos.
Claro.
Un hobby estupendo, sobre todo ahora que disponemos de las nuevas tecnologías, de lo que es Internet, toda la información que hay, bueno, pues en vez de a lo mejor jugar con la máquina de marcianitos, como vulgarmente se dice tanto tiempo, pues pensar una cosa, podría buscar hoy esto, podría buscar mañana lo otro, podría, no sé, mirar alguna o simplemente algo que me han comentado y que no domino mucho, voy a ver de qué tal va la cuestión. Y así es como se va formando un fondo, y en esa organización cerebral que uno mismo va estructurando, pues está el recurso de la inteligencia.
Claro.
Porque realmente a mí me ha impresionado el otro día que alguien puso una frase por ahí en alguna red social que tenía razón. Decía, no es tan interesante que el niño lea a los 4 años, lo más interesante es que el niño siga leyendo a los 40.
Pues sí.
Porque realmente yo como docente he visto que se lee poco. Y en este caso, bueno, pues he procurado tener unos temas que yo me imagino que van a ser de su interés. Algunos de ellos más o menos complejos en el sentido de poder explicarlo en el tiempo del que disponemos, pero yo creo que sí, que les va a llamar la atención. Porque vamos a hablar sobre las sociedades secretas en España.
Es un tema que a mí me encanta. Ya sabes tú que te lo dije hace tiempo, que es que ese es un tema que me apasiona. Y si estuviera aquí Humberto, bueno, no te digo más, porque yo sé que parte de estas sociedades secretas está la Garduña, por ejemplo, sí, ¿no?
Por ejemplo, no, pero a Humberto todo lo puede escuchar después.
No, claro, pero seguro. Yo digo que si estuviera aquí contigo, lo podría, claro. Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues, ¿Y qué te diría yo? ¿Qué me dirías tú, mejor dicho, si yo te dijera que las sociedades secretas no existen?
Pues hombre, que me dejarías así un poquito, no sé, extrañada, porque...
Bueno, pues no existen.
Fíjate.
No existen. Porque las sociedades, si son verdaderamente secretas, nadie va a tener conocimiento de ellas.
Claro.
Entonces, lo que nosotros hemos, como diría yo, dado por sociedad secreta, son sociedades de las que se tienen datos. Uh-huh. Semisecreta, tampoco.
Claro.
Es decir, estarán más o menos en el marco de la legalidad, uh-huh. estarán en un contexto histórico o en otro, pero las sociedades secretas no se conocen.
Ya. Yeah.
No vayamos a decir que no existen, porque no lo sabemos. Uh-huh. Simplemente no se conocen. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo, al hilo del programa.
Eso es. Uh-huh.
Bien, por ejemplo, como tú decías, una de las más conocidas, sino de las que más interés pueden causar en nosotros, ¿no?
Los oyentes, es, claro.
La Garduña. La sociedad de la Garduña. Es más, hubo una época en que estuvo muy de moda el tema de las sociedades secretas. Uh-huh. Ahora, en nuestra época, ya no nos referimos a sociedades secretas, sino que nos referimos a conspiraciones,
yeah.
a misterios, uh-huh. etcétera. Pero la Garduña fue una sociedad, supuestamente, una sociedad secreta criminal. Dejemos lo de secreta en el aire. En el lugar que le corresponde, para que nos entendamos, ¿no?
Sí, claro.
O un grupo de crimen organizado que habría operado en España y en sus colonias desde mediados del siglo XV hasta bien entrado el siglo XIX.
Uh-huh. Sin embargo, ahí no. Tuvo bastante que ver Sevilla, ¿no, Pepe?
Sí, aquí lo vamos a ver después.
Sí.
Que pasa es que, sin embargo, las fuentes que hablan de la sociedad son muy discutibles, ¿no?
Ajá.
Porque, bueno, discutible, o sea, es decir, que algunos historiadores están a favor de que la Garduña fue una sociedad secreta que existió, y otros que lo ponen en duda, ¿no?
Ya.
¿Por qué? Porque los testimonios que nos han llegado, simplemente testimonios literarios.
Ya.
Uh-huh. Es decir, que vas a los archivos, uh-huh. a comprobar los datos que tienes, que son muchos, como los vamos a ver ahora, ¿no?
Uh-huh.
Y resulta que no encuentras nada.
Uh-huh.
Pero, sin embargo, están los testimonios literarios.
Uh-huh. Claro.
Y hechos y cosas que demuestran que sí, ¿no?
Sí, sí.
La Garduña, ¿qué es la Garduña? Es un animal sigiloso, depredador, de excelente oído, vista y olfato. Y por eso toma el nombre del animal, porque la Garduña, esta supuesta sociedad secreta, lo que se dedica es al robo y al crimen, ¿no?
Uh-huh.
También ocurre una cosa muy especial, y es que tanto la Garduña como otras sociedades posteriores, ¿no?
Sí.
Pues toman como modelo y como estructura la de una organización religiosa. Ojo, que no estamos diciendo que la Garduña tuviera algún argumento o algún fin herético o filosófico, religioso o espiritual, como pasa con otras cosas, con otras sociedades, sino simplemente es en la estructura. En la estructura es que en la punta de la pirámide lo que hay es un gran maestre o un hermano mayor, ¿no?
Ya.
Y a partir de ahí se estructura como si fuera una organización eclesiástica. Es más, algunas de las sociedades que veremos a continuación pues prácticamente copian la estructura, me refiero jerárquica.
Sí, claro.
De la Compañía de Jesús,
uh-huh.
o de los dominicos, ¿no?
Uh-huh.
Eso lo vamos a ver después. Otra de las cosas importantes es que cuando nace la Garduña, tú has avanzado antes que tenía mucha preponderancia en Sevilla la cofradía o la hermandad de la Garduña. Y es cierto, pero no solamente en Sevilla, tenía preponderancia en Sevilla y en todos los sitios donde hubiera del sur, o en muchos de los sitios donde hubiera puerto de mar. ¿Por qué? Pues es fácil. Si nace en el siglo XV y llega hasta el siglo XIX, pues en los albores de su nacimiento, esas ciudades con puerto de mar es donde llegaban y arribaban los barcos que venían del Nuevo Mundo, ¿no?
Claro.
Que venían del Nuevo Mundo y
ahí donde podían saquearlos.
Cargados de pasta.
Exacto.
Pero es que además hay detalles que, aunque no están consignados, porque no pueden estar consignados, porque hay que decirlo, si es una sociedad que pretende ser secreta, aunque se supiera de su existencia, no va a dejar las cosas por escrito, ¿no?
Evidentemente, claro.
Y en los procesos, pues hace cuando tuvieron procesos, ¿no? Uh-huh. Contra los de la Garduña, ¿no? Pues se hace un proceso jurídico normal y crimen organizado, que es lo que ya se estaba profesionalizando un poco la cuestión de los juzgados, ¿no?
Uh-huh.
Pero es que nace en estos años y se ha sugerido que incluso el origen de muchas sociedades criminales posteriores, como la Camorra y como la Mafia, pues pudieran tener su origen en la sociedad de la Garduña, puesto que la sociedad de la Garduña nace en una época en la que Nápoles y sus territorios pertenecían a la corona española, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Decimos que el vocablo aparece con su significado delincuencial en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias, que eso es aproximadamente en el año 1673. O sea que los testimonios literarios no son de juglares, uh-huh, o de copleros que fueran por los caminos, son proceden de personajes literarios o de la cultura con bastante predicamento, ¿no?
Ya.
Y también en otra obra literaria, como son los avisos de Jerónimo Barrio Nuevo, ya en 1658. Se dice que la Garduña, que había un cochero que era de los de la Garduña, y lo dice claramente, ¿no? Uh-huh. Con referencia a un juicio, a una noticia, porque antes no se decían noticias de tal, se decían avisos, ¿no?
Sí.
Avisos y sucesos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y entonces, bueno, pues esto ya es en 1658, ¿no?
Hmm.
Y también en el 1642, sí, exactamente, 1642, es cuando Alonso de Castillo Solórzano titula una obra suya, La Garduña de Sevilla, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero esto realmente, aunque le ha dado vuelo y oxígeno a la historia de la Garduña, no tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? En el sentido de que es una novela picaresca, ¿no?
Uh-huh.
Al uso de la época, que la protagoniza una tal Rufina, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues que ese es el, pero es el prototipo de la hábil ladrona y de la criminal, ¿no?
Claro.
Y también existe este tipo de ladrona y de criminal en otra obra, como es La hija de la Celestina o La ingeniosa Elena, en 1612, de un discípulo precisamente de Cervantes, que es Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, ¿no?
Uh-huh.
Y en este caso, pues esta supuesta garduñera también, pues acaba justiciada por sus fechorías, ¿no?
Efectivamente.
La Garduña se constituye, según los testimonios, como una sociedad esotérica y secreta, con juramentos, con ritos de iniciación, y parece ser que se habría, pues eso, fundado en Toledo, ¿no?
Sí.
Hacia el 1412. O sea que es una sociedad que, si damos por bueno ese origen, ese nacimiento, pues es anterior con bastantes años al descubrimiento de América, ¿no?
Uh-huh.
Y se supone que actuaban en todas las provincias, o en gran parte de las provincias o los reinos, por así decirlo, ¿no? De España. Y lógicamente, pues estaban en las principales ciudades, ¿no? Las tendríamos en Madrid, y sobre todo las tenemos en las ciudades con puerto de mar, ¿no?
Claro.
Sevilla, bueno, Sevilla es que entraban los barcos.
Bueno,
¿no?
Entraban los barcos porque es el Guadalquivir es el río más navegable, está claro, está Sevilla. Claro,
es, el río, es el río navegable y muchas veces pues los turistas, aprovechemos para decirlo, que vienen con poco conocimiento de la geografía española, pues se sorprenden cuando ven el río que tiene muelle, ¿no?
Claro, efectivamente.
Tiene muelle, ¿no?
Exacto.
Sí, tiene muelle, y venían esas barcas. Si bien eran unas embarcaciones especiales, ¿no? Pero entraban hasta goletas, ¿eh?
Sí.
¿No? Como decía un dicho andaluz, sevillano, ese se ha quedado para ver los barcos venir, ¿no?
Claro, sí, es que hay incluso sevillanas y todo, ¿no? Que
sí, ¿no? No, además eso es para ver los barcos venir, que yo sé que es muy andaluz y es anterior a la copla de Carlos Cano.
Claro.
Le dice, para ver los barcos, venir para ver los barcos, venir para ver los barcos pasar, ¿no? Pues, como diciendo que no, que en el sur no hay trabajo y lo único que queda es irse al puerto a ver
los barcos, sí, como vienen y van.
De ahí venían pues los barcos cargados de muchísimas cosas, ¿no? Y entonces ahí se organizaban los robos. ¿Cómo funcionaban? Pues funcionar en cada ciudad estaba lo que se decía el hermano mayor, ¿no? El hermano mayor era el responsable directo de sus de su banda, ¿no?
Sí.
Que a su vez la banda estaba organizada, después del hermano mayor estaban lo que se llamaban los puenteadores. Los puenteadores, ¿de qué se encargaban? Pues de las acciones más grandes y sobre todo de los crímenes, de los asesinatos. Después de este rango venían los floreadores. Los floreadores eran los que se dedicaban al robo. Es decir, los mangantes.
Sí.
Los mangantes, ¿no? Y luego estaban las sirenas y los allegados, ¿no? Las sirenas eran las putas, las prostitutas, ¿no?
Sí.
Que tenían misión, pues, de poner la oreja, porque como andaban con nobles y con gente de todo tipo, para dar el soplo, ¿no?
Claro.
Para dar el soplo. Mientras los puntadores se quedaban con el tercio de las ganancias, los floreadores llevaban aproximadamente un 10% y las sirenas se podían quedar con los regalos que sacaban de su oficio, porque hasta eso estaba controlado, ¿no?
Ya te digo.
Y entonces esta era la forma de liquidar la nómina de la Garduña. Y luego, aparte de eso, se apoyaban también en una categoría menos específica, que eran los de la Garduña, que eran, por ejemplo, ciegos que iban pidiendo por las calles, discapacitados, ancianos, que por su estado lastimoso, pues la gente a lo mejor podría darles asilos en casas, etcétera, y ellos iban viendo dónde se podía y dónde.
Claro,
no.
Dónde había para poder saquear y dónde no.
Exactamente, ¿no?
Sí.
Bien, y el retrato más que hay, aquí recomiendo yo que se coja un libro, ¿no?
Claro.
El retrato más fiel que nos puede dar de hermano mayor o de simplemente de elemento de gran rango en la sociedad de la Garduña, pues nos lo da nada más y nada menos que Miguel de Cervantes Saavedra, en su obra Rinconete y Cortadillo.
Y Cortadillo, claro.
Donde nos describe lo que es el patio de Monipodio y quién era Monipodio, ¿no? Pues era un organizador de robos, crímenes, etcétera. Y que lo más probable, es una opinión mía,
Sí.
Es que este personaje de Cervantes, como otros muchos, ¿no?
Sí.
Fuera real, porque aparte de que a Cervantes se le tacha o se le categoriza un poco en la ficción, ¿no? Pero en la obra de Cervantes hay muchísimos retratos humanos de la sociedad y de todo que son reales. Y yo creo que este monipodio pues debió ser alguno de los personajes que Cervantes pues conoció en sus estancias en la cárcel. Uh-huh. No olvidemos que Cervantes estuvo en la cárcel dos veces.
Claro.
No solamente en los baños de Argel, ¿no? Uh-huh. Sino también estuvo en la cárcel de Sevilla porque fue denunciado en un proceso oscuro de que no está todavía muy definido, de haberse quedado falseado las cuentas de los barcos que venían de América, porque Cervantes tuvo ese cometido durante un tiempo.
Un tiempo, exacto, sí, sí.
Tuvo ese trabajo. Entonces estuvo, pues eso, encerrado en la Torre del Oro, ¿eh? Uh-huh. O sea
que, es que en las cárceles, como en los bares, ahí se llega a uno a enterar de muchas cosas, ¿verdad?
Claro, y entonces no, por eso, o sea, y ya por último, en el rango más bajo estaban los fuelles, que uh-huh. eran soplones, chivatos, coberteras, que son, coberteras son los que tapaban y daban cobertura a todas las fechorías, ¿no? Uh-huh. Y desde luego, pues, operaban con casi total impunidad, ¿no?
Totalmente, sí, sí.
Entonces, todos estos testimonios literarios, que yo para mí los considero reales, hay otro más que es más importante todavía de lo que hemos hablado, y es que si nos referíamos a la Garduña como un antecedente de la camorra, perdón, sí, de la mafia, la camorra sí. napolitana, ¿no? Uh-huh. Pues tenemos que tener en cuenta que tres caballeros reales que eran españoles, que se llamaban Oso, Mastroso y Carcañoso, uh-huh. probablemente con alguna ascendencia italiana o napolitana,
yeah.
eran de la Garduña y huyeron de Toledo, lógicamente, porque se habían visto envueltos en un lance de sangre por el honor ultrajado de una hermana, pero aparte y se refugiaron en la isla mediterránea de Favignana, cerca de Sicilia,
yeah.
que si has estado por ahí, bueno, pues o cuando vayas te recomiendo la visita.
Sí, no, yo, no, yo no he ido a Sicilia, no la conozco, ¿no?
Pues estás
así
perdido.
Que tendré que ir a verla.
Lo más interesante.
De Italia casi, ¿no?
Vincenza, todo eso. Es que siempre vais a los mismos sitios, vais a Milán, a ver a...
Es verdad.
A Leonardo, a Vinci, sí, la galería sí, sí, de los sí. Vinci. Eso está bien. Pero a mí se me presentó una vez la oportunidad de pasarme casi 15 días por el sur y acabamos allí, ¿no?
Claro.
Un sitio donde puedes dejar el coche abierto.
¿Ah, sí?
Nadie te roba.
Porque como son todos ladrones, ¿no?
No. Lo que subyace es eso, la mafia.
Ya.
Te vas a atrever a robar, ya no sabes a quién, ¿no?
Como no sabes a quién le vas a robar, ¿no?
Sí, claro, ahora la mafia está más disimulada que en los años 70... Sí, de los años 70, cuando el gran hermano de la mafia de la camorra napolitana era la bestia parda aquella que se llamaba Totorrina, ¿no?
Sí.
Que entonces iban por las calles pegando tiros a todo el que le parecía, ya poniendo bombas, que se cargaron al juez Falcone, en fin, casi 1.500 personas desaparecieron bajo las balas de la mafia en esa época. Pero yo ya en la que fui, ¿cuándo fue? Sí, sería ya en... por el 2000, 2000 y algo, ¿no? Pues eso ya está difuminado, ¿no?
Ya.
Están en cargo, están en... No se sabe, pero se sabe que aquello es el centro de la camorra, de la mafia. Entonces tú allí puedes dejar el coche abierto que nadie te lo va a tocar.
Fíjate,
eso seguro.
Qué bueno.
Es más, cuando yo estuve allí se estaba discutiendo en el ayuntamiento de Corleone, uh-huh. que Corleone significa corazón de león.
Sí,
Cor di Leone,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Estaban discutiendo una propuesta de cambiarle el nombre al pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Porque claro, con la película El Padrino y el Don Corleone, pues la fama no...
Exacto.
Pero al final salió y se quedó aquello en Corleone.
Yeah.
Yo me quedaba al lado en un pueblo precioso que se llama Castellammare del Golfo, ¿no?
Uh-huh.
Y allí, el muelle, como decían, el muelle de los sueños, ¿no?
Uh-huh.
En Castellammare del Golfo, pues porque se iban las viudas, las madres y las mujeres a mirar el horizonte por donde se habían marchado sus hijos. América, ¿no?
Claro, claro.
Pues entonces estos señores, que eran Oso, Mastroso y Carcañoso, parece ser que permanecieron en Sicilia 29 años, 11 meses y 29 días. Uh-huh. Tiempo que calcaron las reglas sociales y el código de la Garduña en el que rige la mafia, y posteriormente, al separarse cada uno de ellos, se llevó a un lugar distinto la organización. Y así, en Sicilia, Oso crea la Cosa Nostra. Uh-huh. En Calabria, Mastroso dio a conocer lo que fue la 'Ndrangheta, que quizás el nombre sea menos conocido, pero es exactamente igual que la camorra, ¿no?
Sí, sí.
Y Carcañoso, que se dirigió a otra localidad que tengo aquí anotado, que se llamaba Campania, ¿no? Uh-huh. Pues ahí da origen a la camorra. O sea que la mafia no existe. Lo que existe son estas tres organizaciones, en general, la mafia.
Ya.
Yeah. Tenían, igual que la mafia, la Garduña tenía reglas. Estas sí las tengo aquí apuntadas y las voy a decir porque son interesantes, ¿no? Uh-huh. No están escritas en ningún sitio. ¿Cómo va a estar esto escrito en ningún lado?
Si claro, es que es claro. ¿No?
Hmm. Buen ojo. Regla número uno. Buen ojo, buen oído, buenas piernas y poca lengua.
Pero muy bien además, ¿eh? Porque sobre todo, buenas piernas para salir corriendo.
Exacto. Recibir bajo protección a mujeres que sufran persecución por la justicia.
Anda.
Y malos tratos y violencia que se llama de género. Pues eso, la Garduña lo tenía presente en sus reglas no escritas.
Ya.
La protección, ya sabemos que era, no sé, radical, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los chivatos no podrán... los chivatos, los que están al cabo a la calle de los chismes para pasar las operaciones.
Claro.
Los chivatos, pues no podrán, en su primer año de noviciado, montar negocios por sí solos. Uh-huh. Se acabó la competencia.
Eso es.
Los perdedores, como decíamos antes, se encargarán de los negocios de más cuenta. Los floreadores, a costa de sus uñas, vivirán a costa de sus uñas con un tercio de sus negocios, como decíamos antes, ¿no?
Sí.
Y dejarán algo para las ánimas del purgatorio. A eso lo tenían condenado a algo para las ánimas del purgatorio.
Sí,
de las
sí, 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 sí.
Y tú fíjate de cosas más raras.
Imagínate.
Los encubridores, el 10% de todas las sumas. Y las sirenas, que como decíamos antes, las putas de los burdeles, ¿no?
Sí.
Se quedarán los regalos de los nobles.
Uh-huh. Si no había nada.
Siempre habría, ¿no?
Algo habría, ¿verdad?
Es decir, las tenían organizadas y se quedaban con las ganancias.
Claro, claro.
Sin necesidad de tener que pasarle dinero a un protector o un proseneta.
Claro,
Vulgarmente un chulo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y luego la regla máxima será antes mártires que confesores.
Uh-huh. Figúrate.
Es decir, tiene que el saltarse esta regla se pagaba con la vida. Eso está claro, ¿no? Y como consecuencia... Uno de los juicios y de los sucesos más emblemáticos que tuvo la Garduña fue que el hermano mayor y 22 garduñistas más fueron colgados en la Plaza Mayor de Sevilla, ¿no?
Imagínate.
Uh-huh. Y claro, pues se actuó contra ella y realmente, parece ser que desapareció.
Ya.
¿O no? Uh-huh.
Sí,
porque
sí, sí.
Una organización, y por supuesto, yo creo que los testimonios que hemos dado son bastante interesantes como para afirmar que la Garduña fue algo que existió. Si no se adapta del todo a la estructura que hemos visto, la estructura que nos ha llegado, pero sí muy parecida. Y que probablemente tuvieran cierta independencia unas de otras, ¿no?
Ya. Yeah.
Que tú fíjate, en Sevilla, el hermano mayor de la Garduña iba a controlar lo que hubiera en Toledo, o en Madrid, o en Barcelona, o en Valencia. No. Y la prueba está que cuando salieron de Toledo estos tres hermanos, parece ser que por allí sembraron algo que hoy está perfectamente demostrado que existe, que es la mafia.
Efectivamente.
Uh-huh. Entonces, claro... Y que además se ha ido transformando al cabo de los tiempos, ¿no? Uh-huh,
claro.
Ya no la mafia de los Capones. Y es una sociedad que desde antes del descubrimiento de América llega hasta 1822, tela, ¿eh?
Exacto, eso es un récord, ¿eh?
Se reconocían por tres puntos tatuados, no en la palma de la mano, como se dice, sino en la parte superior de la mano, ¿no? Uh-huh. Entre el pulgar y el índice. Tres puntos. Ajá. Formando.
Fíjate.
Así que... un antropólogo tan importante como es Julio Caro Baroja, uh-huh. el sobrino de Don Pío
sí,
Baroja,
¿no? Exacto.
Lo pone en entredicho, ¿no?
Ya.
Otro, sin embargo, pero ponerlo en entredicho no es negarlo, o sea que tampoco es...
Exacto, no demuestra que no exista. Él no se lo cree mucho, pero no...
No demuestra que no existe.
Exacto, sí.
Y no sé, parece que no hemos entendido mucho.
No, no, está genial. Vamos, estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, en iberoamérica.com. Y bueno, hablando de las sociedades secretas, y qué mejor que empezar con la Garduña. Así que seguro que nos tienes alguna sociedad más por ahí, ¿no, Pepe?
Sí, sí. Aunque esta es totalmente diferente. Uh-huh. Y desde luego es muy conocida el nombre. Porque sobre ella no es que se haya escrito, se ha fabulado.
Ya.
Un montón, como es la Orden de los Iluminados.
Ajá.
O Illuminati.
Sí.
En orden.
Fíjate.
En el latín germánico antiguo, ¿no?
Sí.
Este es el nombre que se ha dado pues a varios grupos, ¿no?
Sí.
Pero históricamente nos referimos a los iluminados como a los iluminados de Baviera.
Ajá.
Una sociedad también supuesta secreta, que no era secreta, si esta se conoce hasta el fundador, el año y... Y tela marinera, ¿no?
Ya te digo.
Y que realmente esta sí responde a los clichés que se tienen de lo que es una sociedad secreta con el gran villano que quiere dominar el mundo. Si esto es como una especie de... como la película de James Bond, Doctor No, ¿no?
Ya. Yeah.
Que siempre hay un villano que tiene muchísimo poder económico y no sé qué, y que está siempre poniendo en peligro la paz mundial y tal. Bueno, pues esta se parece en algo a ese cliché. Después se ha puesto a los Illuminati como detrás de todas las conspiraciones del mundo, etcétera. Y no solamente de las conspiraciones, sino de grandes acontecimientos.
Yeah.
También se ha fabulado y se ha consignado que la Orden de los Illuminati o de los Iluminados de Baviera estuvo detrás de la organización nada más y nada menos que de la Revolución Francesa, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esta, como dice su nombre, se funda en Baviera en el año, a ver, recuerde, sí, 1776, sí.
Uh-huh.
Pero es que empieza con el apoyo de la Iglesia Católica, ¿eh? Porque el fundador, que es Adam Weishaupt, es profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica en la Universidad de Ingolstadt.
Ajá.
¿Por ahí has estado?
Pues no me suena, fíjate.
Eso está en Baviera, ¿no? Eso está en Baviera. Yo he pasado.
Yo he ido, claro, yo he estado en Alemania, pero donde hay esa, la universidad esa, desde luego no.
Sí, sí, esa es una Ingolstadt, alemán significa Ingolstadt, ciudad de Ingols, ¿no?
Ya, sí, sí.
Pues, ¿no? Y es también una ciudad muy interesante, ¿no? Y la funda ahí Adam Weishaupt, como he dicho antes, ¿no?
Ajá.
Y una de sus primeros nombres que tiene es mi alemán es catastrófico, ya no me acuerdo de nada, ¿no? Es Wunder Perfectibilistin.
Fíjate.
Que significa rama o sección de los perfeccionistas, por así decirlo, ¿no?
Ya.
O perfectibilistas, uh-huh. Sería más exacta la palabra. Y entonces, ¿qué significa? Porque como todo, en principio tiene un carácter religioso. Pero, a pesar de que en un principio recibe el apoyo de la Iglesia Católica, pues la Orden de los Illuminati, ¿no? Pues acaba pronto con esta cuestión y ya la Iglesia Católica se pone en contra.
Uh-huh.
Porque los Illuminati la persiguen, o sea, la contradicen a la Iglesia, y basan su credo en lo que es la dejadez. ¿Qué es la dejadez? Pues la dejadez es que todo lo tenemos que dejar en manos de Dios y que tiene que haber una comunicación directa con Dios. Entonces, Dios a mí me inspira, ¿no?
Ya. Yeah.
Y los preceptos de la Santa Madre Iglesia, pues me los paso por el forro. Si no está de acuerdo, porque me lo ha dicho Dios, porque me ha iluminado.
Uh-huh.
Me lo ha dicho, ¿no? Entonces, estos fueron hechos verdaderamente importantes, porque al colocarse en esta onda anticlerical, pues los círculos anticlericales que siempre ha habido, y en esta época del siglo XVIII, ¿no?
Uh-huh.
Y del siglo XIX, han sido muchos y muy importantes, lógicamente se van a integrar en la orden, ¿no?
Ya. Yeah.
No solamente en los círculos anticlericales, sino también se van a integrar muchos miembros de la masonería, ¿no?
Uh-huh.
Los llamados francmasones. Y en el fondo de toda esta cuestión, pues está lo que se llama un círculo de poder. El círculo de poder es que aquí no entraba un cualquiera. A ver si me entiende. En el círculo de los iluminates, pues entraban personajes de la alta sociedad, personas también con poder económico.
Uh-huh.
Y el objetivo principal es, aparte de estas, de estos roces con la Iglesia, pues es nada más y nada menos que cambiar el orden del mundo, ¿no?
Claro.
Cambiar uh-huh. el orden del mundo. Lo que podíamos decir que tenía un sentido estricto de lo que después se llamó la anarquía, ¿no?
Uh-huh.
Porque el anarquista, si alguien experto en políticas y pensamientos de esta clase me puede corregir, pues lo agradezco, pero la anarquía tenía como fin, pues eso, destruir el orden o ciertas partes del orden establecido o de la sociedad, para que después salga un orden nuevo, como podía venir del comunismo libertario de Gastón Leval, en fin, no sé.
Sí.
¿Sabes lo que te digo?
Sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y entonces, claro, ellos van a eso, ¿no?
Uh-huh.
Y fueron decisivos, incluso a jóvenes muy preparados que se estaban interesando por otras artes esotéricas como la alquimia, procuraban los Illuminati. Procuraban tenerlos en sus filas y alejarlos, como dicen ellos, tranquilamente de todas esas majaderías, ¿no? Que jóvenes tan prometedores tenían que estar en la lucha por una sociedad más justa y, en fin, el poder para nosotros.
Yeah.
Hay muchas organizaciones aquí también de carácter religioso, que todos sabemos que en esas organizaciones, no digo nombres, me da
sí.
igual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque muchos se pueden sentir ofendidos.
Sí, por supuesto, sí.
No, pero sabemos de qué estamos hablando. Pues que si no lo tienen esto en sus estatutos,
uh-huh.
sí lo tienen en el momento en que ahí se hacen amistades poderosas.
Ya. Yeah.
Donde gente de las mayores familias, de los mejores países, ¿no? Y de las uh-huh. mejores sociedades, se agrupan y, lógicamente, ahí se hace lo que hoy conocemos como un lobby de poder, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Y uno es ministro y, pues, cuando llega presidente hace ministro al otro porque es de la tracatrás, ¿no?
Uh-huh.
No quiero decir el nombre, ¿no? Y todo eso va ahí metido. Pues eso estaba ya totalmente estructurado en lo que se llaman los Illuminati, que se alejan, a lo mejor algunos llevan una decepción, más del plano esotérico, de las conspiraciones religiosas que nos han vendido en las películas y demás, y realmente, bueno, pues ahí estaba ya todo marcado, y lo que se hacen son círculos de poder. Y entonces esos círculos de poder, a veces molestan, y sobre todo con una sociedad como esta, que no era tan secreta como se quiere hacer ver, y tuvo, pues, muchos renacimientos, no vamos a... y caídas, ¿no?
Claro.
Porque llega hasta 1786 o así, que tampoco es una vida muy...
No, muy demasiado larga.
También se dice que continuaron por otro sitio, bueno, eso sí se va a decir siempre, ¿no? Pero realmente tuvo caídas en desgracia y después tuvo resurgimientos apoteósicos, unas veces con francmasones, otras veces pero sobre todo la nobleza metida al medio, en varios países, sobre todo en los entornos de la de lo que era el Imperio alemán, ¿no?
Es que yo creo que la nobleza sí que influyó bastante en todo este tipo de sociedades, ¿eh?
Claro, y en los niveles más altos, pues nos vamos a encontrar ya en 1776 con masones dentro de los Illuminati, ¿no? ¿Qué? Y en fin, y muchos de los documentos o de los datos que nos han llegado, pues igual que con la Garduña, pues cuando vas a las fuentes, pues no los encuentras.
Ya.
Ahora, entonces sí está probado que dentro de los Illuminati estuvieron personajes muy importantes, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, el literato Goethe estuvo en los Illuminati, ¿no? Pero probado, ¿eh?
Ya, ya.
Simplemente porque además dicho por testimonios y por él mismo, que él entró por curiosidad y bueno, se quedó.
Ya, ¿no? Se quedó.
Porque además un literato que también había escrito periódicos y obras de teatro y demás, ¿no?
Uh-huh.
Por supuesto, también estaban los Rosacruces, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Se habían metido masones, pues también se metieron rosacrucianos en,
efectivamente.
En los Illuminati.
Sí.
Y la diferencia de opinión entre los estrictos cánones de los Illuminati y de los Rosacruces fue pues, otra de las causas de que la orden cayera o la sociedad y que después pues volviera a resurgir hasta, por lo menos, su total desaparición con un edicto muy estricto de prohibición, so pena de muerte, de reclutamiento de miembros para masones, etcétera. Si continuaban, pues ya la pena era de muerte. Con lo cual, aquí se supone, y yo estoy casi completamente seguro de que es así, de que los Illuminati no tuvieron mucha represión, aparte de sus caídas, sus idas, sus venidas, y que pudiera haber detenciones y denuncias de la Iglesia por doctrinas heréticas y lo que quisieras, ¿no?
Uh-huh.
Pues es que ha sido al final cuando dijeron, bueno, si no dejáis ya de dar la nota, pena de muerte, ¿no?
Claro, exacto.
Y entonces ahí es cuando ya la orden, que ya era un verdadero gazpacho de rosacruces, de masones, de
sí, no sé, una mezcolanza tremenda. Sí.
Pero que funcionaba, ¿eh?
Sí, sí.
Y sin embargo, como son los alemanes, pues no ocultan su pasado ni lo retuercen, como hacen por aquí muchos.
Ya.
Porque incluso en Baviera, donde se crea la organización de los Illuminati, pues hay una placa conmemorativa en el edificio donde se reunían, ¿no? Que dice, en el edificio trasero de la sala de los iluminados de 1782 a 1785, que la pueden ver en los turistas, ¿no?
Sí, claro.
Que está en la ciudad que hemos dicho antes, en Baviera, pero concretamente en la ciudad de Ingolstadt, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahí.
Sí, eso pasa lo mismo, Pepe, que por ejemplo en el bar donde se juntaba Hitler con todos sus secuaces, ¿no? Ahí en Múnich, ¿no?
Exactamente. Si es que
eso, ahí sí que estuve yo tomándome una cerveza.
En la cervecería donde sí, pusieron
sí,
la
sí.
lupa.
Ahí estuve yo, sí.
Y bueno, hay una me lo has recordado ahora, ¿eh? No me puedes hablar que me recuerdas cosas, ¿no? Hay una antigua canción alemana de la bebida, canción de bebida,
sí.
De esas que se cantan mientras se pone uno ciego de cerveza, ¿no? Que se llama, originalmente, no me acuerdo cómo se llama, pero empieza uno de las estrofas diciendo, hay una cervecería en Múnich, ¿no?
Sí,
y
sí.
Se llama también, sí, el título es el mismo.
Claro.
Hay en Múnich una cervecería, no se refiere a esa, sino se refiere a las cervecerías de Múnich en general, pero después de la Segunda Guerra Mundial se añadieron unos versos que decían, hay una cervecería en Múnich donde se toma cerveza y no explota.
claro.
Eso es del alemán. Eso me
sí,
yo
sí, sí, sí.
Porque yo, mi pobre alemán, que fueron muy pocos meses de estudio, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me da para leer una cartita, ¿no? Mucho trabajo. Pues, no. Digo, pues esto es una coña que han metido aquí detrás, ¿no?
Hombre, claro.
Ellos te lo enseñan todo, sí. Tienen tus placas, no pasa nada. Ja. Incluso ni han cambiado los nombres de los pueblos donde nacieron los jerarcas sanguinarios nazis, ¿no? Como Mengele, allí hay una fábrica que se llama Fábrica Mengele, pertenece a la familia Mengele. O sea,
claro,
no,
claro.
En ese aspecto son así. Y entonces, bueno, pues ahí está, recordando que en ese salón de la ciudad de Ingolstadt, pues nació la sociedad secreta de los iluminados.
Los iluminados,
¿no?
Sí,
que, por
sí.
Por cierto, tenían un símbolo, que no se nos olvide decirlo, que era el mochuelo de Minerva.
Ah.
El mochuelo que aparece en los frisos griegos, acompañando siempre a la diosa Minerva, ¿no? La
sí.
diosa
de
la sabiduría, bueno, que por eso al aparato de imprenta que nos servía hasta hace poco los textos gráficos se llama la Minerva, ¿no?
Sí, exacto, efectivamente. Sí,
pues,
sí, sí.
Bueno, pues el mochuelo era su símbolo, ¿no?
Qué curioso.
Y como siempre, bueno, pues la organización era la misma, el gran maestre, el sacerdote, el hermano menor, el aprendiz, etcétera, ¿no? Y bueno, pues después pasado a la literatura, pues muy mistificada, ¿no?
Sí.
Más metidos en la, ¿cómo te diría yo? Pues en la cuestión esotérica, religiosa, ¿no?
Ya. Yeah.
Y claro, pues no es exactamente así. Fue una sociedad más bien de carácter político, con una estructura religiosa que después fue muy mezclada de otras sociedades semisecretas, o, en fin, que querían, pues, como siempre, mover los hilos de la cuestión.
Exacto.
Para terminar con los Illuminati, diremos que Adam Weishaupt, que fue su creador, su fin fue retirarse y confesar, dice, ya no quiero cambiar el mundo con sociedades secretas, me aburrí.
Me aburrí de tanta sociedad secreta, ¿no?
Exacto.
Pues ha estado genial esto también. Así que aquí estamos en Postales Sonoras.
Sí,
que aquí estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y yo creo que aún tienes una tercera, ¿no, Pepe?
Sí, tengo una tercera, porque tampoco he querido recargar un poco la cuestión, aunque se han quedado algunas en la cesta por ahí, ¿no?
Claro, claro.
Que las vamos a dejar para otro día, como es la sociedad de la mano negra en España, ¿no?
Fíjate, esa es interesantísima.
Que yo la tengo como... Esa la vamos a dejar para otro post, ¿no? ¿Me lo recuerdas?
Sí, sí, no, sí.
Pero sí vamos a decir una cosa sobre ella. Y es que es un antecedente clarísimo de una organización sindical.
Ajá.
O sea que el origen de organizaciones sindicales como pueden ser UGT, Comisiones Obreras y tal, y que se la utilizó, pero en fin, lo contaremos en otro post, ¿no?
Sí.
Y eso floreció mucho por los pueblos del sur.
Ajá.
Y eso sí lo podemos decir. Con el nombre de la mano negra se aprovecharon organizaciones criminales para robar.
Ya.
Y incluso se llegó a decir, aunque luego no fue verdad, de que el crimen del tren correo de Andalucía, ¿no? Que fue organizado por la mano negra, no, lo vamos a contar un día bien, pero no fue
eso
la mano
es.
Negra. Pero había grupos criminales que en nombre de la mano negra, no concretamente el del tren correo de Andalucía, sino que andaban por los pueblos robando, había crímenes y tal, pero no era
la mano negra.
La mano negra fue una cosa muy diferente, ¿no? Con una vida interesante. Pero nos vamos a centrar en otra que esta me llega aquí cerquita, ¿eh?
Sí.
Y que también se confunde con los iluminados o los Illuminati. Porque vamos a hablar, aunque sea brevemente, sobre una secta, porque yo esto más que...
Sociedad, lo consideras, secreta, sí.
Lo considero secta, no yo...
Sí, sí, no,
historiadores,
sí,
¿no?
Exacto.
Que es la secta de los iluminados de Llerena.
Ajá.
Que también está, aquí son los más rústicos, se la conoce mejor como los alumbrados. O los alumbrados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué fue esto? Porque además, no sé, muchos a lo mejor desconocen que Llerena fue sede de uno de los tribunales de la Inquisición española. Uh-huh. Y este movimiento tiene lugar exactamente en el siglo XVI en forma de secta mística, que dice que fue perseguido por la Inquisición por considerarse herética y relacionada con el protestantismo. Bueno, esa es la cuestión.
Ya. Pero aquí, Pepe, ¿Llerena pertenece a Badajoz o a Cáceres?
No, está aquí en Badajoz.
Es de Badajoz, ¿verdad? Sí.
En Badajoz.
Sí.
Una cuestión que está muy clara. La Inquisición de Llerena, como la Inquisición de Toledo, uh-huh, o la Inquisición que funcionaba en toda España, era de lo más benigna que te puedes imaginar, comparada con otras inquisiciones europeas.
Ya.
Como la de los calvinistas, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea,
nosotros tenemos una fama absolutamente negra.
Totalmente falsa, porque desde luego...
Sí, no es falsa, porque es que además es que no resiste el más mínimo análisis histórico. Tú vas a los procesos de la Inquisición y ves cómo eran las instrucciones, las causas y parece que aquí hemos estado quemando brujas durante siglos, ¿no?
Sí. Ya te digo.
No es así. Y no es así, que hubo ejecuciones y torturas, seguro.
Sí.
Y además están documentadas los procesos inquisitoriales. Y uno de los tribunales más importantes funcionaba en Llerena. Y fijaros si era la Inquisición española la más benigna de todas, pero con muchísima diferencia, que a pesar de que yo he dicho antes que los alumbrados fueron un movimiento perseguido por la Inquisición, lo hizo porque hubo un cura ya que se puso pesadísimo. Aquí pensabas que llegaba uno y denunciaba, inmediatamente salía la Inquisición, las llamas y... No, es que... Bueno, vamos a dejarlo, lo investigaremos y tal. Y ya cuando la cosa se salió tanto de madre fue cuando intervino la Inquisición, ¿no?
Ya.
¿Y qué hacían estos elementos, no? Desde luego sí era una secta herética. Uh-huh. El origen no es extremeño, ¿no? Porque tiene el origen en pequeñas ciudades del centro de Castilla y Toledo alrededor del año 1500 o 1511, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, no adquiere cierta importancia hasta unos 20 o 25 años después, ¿no? A partir de lo que es el edicto de... ¿cuál era? Perdón, el edicto de Toledo, ¿no?
Sí.
En lo que afecta a Extremadura, se extiende. Preguntabas antes si era Llerena está en Badajoz, sí. Y se extiende a otros pueblos de Llerena, como Barcarrota, Almendar, Nogales, Ocheles, en el siglo XVI. Los llamados alumbrados o iluminados, que volvemos a repetir, no tiene nada que ver con los Illuminati, ¿eh?
Eso es.
Eran una secta calificada como insidiosa y depravada. Estoy leyendo textualmente algunos fragmentitos de historiadores, ¿no?
Sí, sí.
Los pontífices, porque como siempre hay uno que da la orden, ¿no? Eran Hernando Álvarez y Cristóbal Chamizo. Nombre más extremeño imposible.
Desde luego.
Mostraban gran menosprecio por los preceptos divinos y realizaban profanaciones de lugares sagrados. Y a estos detalles, ¿no?, tan edificantes, ¿no?, pues unían una disolución carnal inconcebible. Y las penitencias que se imponían unos a otros, porque esto se dio en el clero, ¿eh?
Ya.
Más que nada, el porcentaje mayor de alumbrados eran clérigos, ¿no? Eran penitencias de carácter sexual.
Ya. Yeah.
De mantener relaciones unos con otros, ¿no? Y puesto que estas prácticas místicos carnales ofrecían tantos alicientes, pues fueron secundados por más clérigos y seglares, ¿no? ¿Por qué se llamaban alumbrados o iluministas? Pues sencillamente porque también habían recibido la orden divina o la iluminación de que sus ritos y que sus prácticas eran los verdaderos.
Ya.
Entonces decíamos antes que hubo un fraile que fue el que se puso pesado, ¿no? Y persiguió a la... Y este no era de la Inquisición, ¿eh?
Ya.
Era un fraile de Fuentes del Maestre, un fraile fontanés, que Alonso de la Fuente. Si nos damos cuenta, muchas veces los apellidos se pierden y se coge el nombre del lugar donde se nace, ¿no?
Claro.
Pues Alonso, el fraile había nacido en la Fuente, pues es Alonso de la Fuente. Fue el verdadero descubridor y perseguidor de esta secta. En la provincia de Badajoz, ¿eh? Uh-huh. Estuvo durante años combatiéndolos desde el púlpito, ¿no?
Yeah.
Que los sermones tendrían que ser que no vean, ¿no?
Uh-huh.
Y enviando memoriales a la iglesia, a los grandes cargos eclesiásticos en España y sobre todo al rey Felipe II, ¿no?
Uh-huh.
Denunciando el pecaminoso comportamiento de los alumbrados, ¿no?
Ya. Yeah.
Y luego iba de pueblo en pueblo, de púlpito en púlpito, persiguiendo a la secta, ¿no? Y dispuestos a darles el golpe de gracia, uh-huh. el golpe mortal. Entonces, fijaros, o tened en cuenta qué benigna tenía que ser la Inquisición, que este fraile se lleva años denunciándolo y no hacen nada porque, bueno, porque iban sobre seguro, porque no era eso que se creyeran que por allí iba el demonio y bajaba en forma de macho cabrío, ni mucho menos.
Claro.
Que no. Y uh-huh. lo de las brujas, pues también tiene un cuento largo, ¿no?
Desde luego.
Algún día hablaremos de las brujas de La Rioja, ¿no?
Sí, y claro.
Proceso, ¿no? Huh. Que también es un tema que siempre me ha interesado y lo deja bastante clarito.
Y de, ¿no?, los templarios también hay que hablar.
Sí, esos son. Ahí hay mucho más fundamento de todo lo que se ha dicho. Eso
sí,
también
sí,
tiene
sí.
tela, ¿eh?
Por eso.
Tiene mucha tela. Huh. Y aquí en Extremadura tenemos unos ejemplos bastante, bastante buenos, ¿no?
Huh.
Y el santo oficio pues no actúa con mano recta y firme hasta los autos de fe que tienen lugar en el año 1575 y 1579. Imagínate la cantidad de años que habían pasado.
Uh-huh.
¿Eh? Y claro, bueno, pues allí aquello pues era un gazpacho tremendo entre clérigos, beatas, ¿no?
Uh-huh.
A las beatas sí les daban caña, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque eran las que iban y las que se metían en los conventos y hacían todo este tipo de prácticas, que por supuesto iban a la herejía. Y con esto voy a dar un detallino para finalizar.
Sí.
Y era que en Llerena, no hace mucho, hace unos años, ¿no?
Uh-huh.
Tuvo gran repercusión en la prensa lo que fue descubrimiento de cientos de momias emparedadas en la iglesia parroquial de Llerena, ¿no?
Figúrate.
Bien, eso creo que fue allá por los años 80, no me quisiera equivocarme, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, vino vinieron los forenses a analizarlas porque, claro, los cadáveres, los restos, los cuerpos momificados, ¿no?
Uh-huh.
Estaban detrás de una pared, ¿no?
Ya. Yeah.
Y todo eso lo sacaron a la luz, hubo diversos estudios, se han ocupado cientos de horas de programas de televisión, lo ha sacado Cuarto Milenio, en fin, un montón de cosas. Y una de las teorías es que todas esas momias pues eran las ejecuciones de la Inquisición.
Ya. Yeah.
Y yo creo que no. Uh-huh. Eso no. Y además tiene otra doble lectura. Es que antes de que esas momias se descubrieran, ya se sabía que estaban ahí.
Ya. Yeah.
Porque los años 60, o sea que si me voy de los 80 a los 60, pues 20 años atrás, ¿no? Más
uh-huh.
o menos, ¿no?
Sí.
Estando mi padre en el periódico, pues en unas obras que se dieron en la parroquia de Llerena, se descubrieron estas mismas momias, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces fueron a informar. Y en aquellos tiempos, pues, se dio la teoría, yo creo que la más plausible, de que eran cuerpos procedentes de un osario, ¿no?
Ya. Yeah.
Aunque también había pertenencias como rosarios, etcétera, y tal,
uh-huh.
que no casaban muy bien con toda la parafernalia que se ha montado detrás, que si la Inquisición, que si yeah. las ejecuciones, que si no sé qué, a partir del segundo descubrimiento. Y entonces, por la razón que sea, que yo me la imagino, ¿no?
Uh-huh.
Mi padre estuvo allí, estuvieron informando, o sea que lo que pasa es que eso ya se perdió en la memoria del pueblo a lo largo de los siguientes 20 años, ¿no?
Sí, sí.
Pues yo creo que dijeron, bueno, esto está aquí, pues vamos a volver a tapiarlo y se queda como está.
Ya. Yeah.
Y luego, cuando hubo otras obras, pues salieron y salió como una cosa, en fin, allá de todo, que si eran brujas, que
uh-huh.
Y yo creo que eso fue un osario. Y eso sí, Yerena tiene ese...
ese cartel, sí, claro.
Con un tema que creo que ya hemos comentado en alguno de, en algún otro programa, un programa que fue el crimen de los dominicos en Llerena.
Sí, me suena.
Creo que lo hicimos, ¿no? Y bueno, pues los que la hayan oído, pues entonces parece que está señalada de la mano de Satán en ese aspecto.
Sí,
¿no?
sí, es verdad.
Porque allí hay tema, ahí sí que había tema.
Desde luego.
El crimen de los dominicos de Llerena pues fue un horror. Pero estos, en muchísimas iglesias, y los que han viajado sobre todo por Europa o han ido a Grecia, han visto, o sea, que los monasterios, los monjes cuando se mueren los van apilando. Y
claro.
En el monasterio ese de Athos famoso, ese que hay que subir en ascensor de madera, ¿no? Pues ahí tienen un osario con calaveras que llegan hasta arriba, ¿no?
Claro.
Y, la, y en las galerías de París también se depositaron cientos de miles de las subterráneas, ¿no?
Claro, efectivamente.
De calaveras que es como si fuera un empedrado de la pared, ¿no? Que,
pues
que,
sí.
Aquello es tétrico, absoluto.
Sí, 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 totalmente.
En este aspecto, pues la Inquisición de Llerena, que fue un tribunal del Santo Oficio, claro que lo fue. Claro, claro que lo fue, y que se juzgaron a herejes y que se o lo que ellos denominaban herejes, y que se cometieron muchas de las cosas de las que se dicen. Pero la Inquisición española no fue exactamente lo que fue la calvinista o la holandesa, ¿no?
Sí.
Eso es increíble, ¿no?
Es que ya sabes que uno se lleva la fama y otro carda la lana, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, hay países que no abolieron la esclavitud hasta bien entrado el siglo XIX y la primera que dice que la esclavitud está abolida en, lo, en los países americanos es la Reina Católica, ¿no?
Efectivamente. Pues sí. Bueno, pues el programa ha estado genial, desde luego, muy, 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 muy peculiar. Así que vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues ahora nos queda una segunda parte de este de estas sociedades que tienes tú ahí pendientes.
Sí, iremos completando con otras con otras cositas que tenemos por ahí, y lo que a mí me encantaría es que los oyentes lo hubieran seguido con interés, porque son unos temas tan amplios y tan complejos, ¿no? Que realmente no sabía exactamente cómo estructurarlo, ¿no?
No, seguro que sí, porque lo has plasmado muy bien.
Como si estuviéramos en el salón de nuestra casa.
Claro,
que de hecho estamos,
claro.
Pero,
sí.
Porque es que si no es imposible.
Claro.
Y sobre todo de Llerena volveremos a hablar.
Pues sí.
Hay que hacerlo porque hay que detallar muchísimas cosas y muy interesantes.
Pues.
Y sobre todo lo que fue la obra del misionero cuando venían por Extremadura pues predicando la fe, porque todas estas sectas, unas habían nacido aquí y otras en Castilla, Castilla-La Mancha se lleva la palma, y Toledo ni te cuento, ¿no?
Ya te digo.
Toledo tiene también alguna serie de cosas que tenemos que ver de la mano de don Diego de Torres Villarroel, que está por ahí pendiente hace muchísimo tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues ya lo único que nos queda es despedirnos todos ustedes. Y, en fin, esperemos que se lo hayan pasado bien escuchando estas historias sin datos históricos, con muchos testimonios literarios que las convierten en historias verdaderas.
Claro, efectivamente. Así que vamos a emplazarles a los oyentes para que regresen aquí el jueves próximo, agradeciéndoles siempre la atención que nos prestan. Aquí en iberoamerica.com les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.